La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es el estudio realizado por SEO BirdLife sobre la situación de 84 especies de aves silvestres en la Comunidad Valenciana, que ha sido publicado por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, en la edición del segundo número de los Cuadernos de Voluntariado y Participación Social. Nos acompaña Mario Jiménez, delegado del SEO BirdLife en Valencia. Buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a situar un poco al escuchante. ¿Qué es SEO BirdLife?
Bueno, SEO BirdLife somos una ONG, una asociación que se dedica a la conservación de las aves silvestres, de la naturaleza en general. SEO son las siglas de Sociedad Española de Ornitología. Nuestro origen está en el año 1954 como una sociedad que se creó para impulsar el estudio de las aves en nuestro país, en España. Y luego, pues con el paso del tiempo, nos hemos convertido en una organización de conservación de la naturaleza. Dedicamos a ciencia, a conservación y también a divulgar, a enseñar a la gente los problemas que tiene la conservación de las aves.
En cuanto a recopilación de información sobre aves silvestres, SEO empezó ya en el año 1954, ¿no?
Sí, ese es el año de la creación. SEO la crearon un grupo de ornitólogos, tanto desde el ámbito científico de la universidad como fuera de ella. La ornitología pues tiene un componente importante de lo que ahora se llama ciencia ciudadana, y se trataba de impulsar en España pues el estudio de las aves, el anillamiento científico, los censos de aves, etcétera. Siempre incorporando que había que conservar también nuestra riqueza ornítica. Las aves no dejan de ser un indicador, y lo que nos dedicamos es a su conservación, también de sus hábitats y, por extensión, pues a la conservación de la naturaleza.
¿Se puede considerar, Mario, que la calidad o la presencia o ausencia de aves silvestres es un indicador de la conservación de los ecosistemas?
Sí, por supuesto. De hecho, no solo es que es un indicador, sino que además es un indicador oficial. La Comisión Europea, entre los diferentes indicadores que tiene para ver la calidad ambiental, la calidad de vida de los ciudadanos europeos, uno de ellos son los índices de aves, los índices de población de las aves. ¿Y por qué? Pues porque estos índices, el que a determinadas especies les vaya bien o mal, nos están indicando que les va bien o mal a los ecosistemas, al medio ambiente en general, y por tanto es un indicador de bienestar también de los humanos. ¿Por qué? Porque las aves, por un lado, son muy ubicuas, tenemos especies de aves en todos los ecosistemas, son fáciles de detectar, de hacer seguimiento, es fácil incorporar estos datos mediante ciencia ciudadana también, o sea que es relativamente barato, entre comillas, el tener buena información. Y además, como están en los vértices de las redes tróficas, indican muy bien cualquier cosa que suceda. O sea, como están al final de las cadenas tróficas, de las cadenas alimentarias, cualquier cosa que suceda, pues a escala de hábitat, de vegetación, de insectos, etcétera, al final lo van a reflejar estas poblaciones de aves, estas especies, y por tanto, por ese motivo, son buenas indicadoras de estos problemas.
Concretamente, la Oficina de Estadística Europea, Eurostat, considera que, aparte de ese indicador de la cantidad de aves silvestres que puede haber en diferentes zonas, lo correlaciona con los índices, por ejemplo, del empleo o del consumo de energía o simplemente de la esperanza de vida, para determinar en qué estado está el bienestar de la ciudadanía europea, ¿no?
Sí, efectivamente. Tiene varios índices que indican determinadas cosas o diferentes cosas, y uno de los indicadores ambientales es la evolución de las poblaciones de aves.
Vamos, si te parece, a hablar ya sobre ese programa de seguimiento de aves, SACRE. ¿Qué objetivos tiene?
El SACRE, las siglas, es el acrónimo de seguimiento de aves comunes reproductoras, y su objetivo es saber cómo les va, si les va bien, si les va mal, si hay más, si hay menos, a poblaciones de aves comunes. ¿Por qué aves comunes? Especies como, por ejemplo, las aves acuáticas, o especies amenazadas como el águila imperial, el urogallo, la butarda, tienen programas de seguimiento específicos, de manera que sabemos cómo les va, pero luego tener datos de cómo les va a las aves, por ejemplo, ligadas a medios agrícolas, pues a las golondrinas, a las alondras, a los pardillos, a los jilgueros, a las tarabillas, currucas, especies que son bastante abundantes, lo cual no quiere decir que estén en buen estado todas ellas, están distribuidas por muchísimos sitios y es complicado tener unos censos específicos. Aquí es donde entra el programa SACRE, mediante lo que se llama ahora ciencia ciudadana, mediante voluntarios. Lo que conseguimos es, con una determinada metodología, aprovechando la afición que tiene la gente y su tiempo libre que nos prestan a salir a ver pájaros, y al nivel que tienen los aficionados, porque son capaces de identificar por el canto un montón de especies, aprovechamos esto, que la gente participa en este programa de manera voluntaria y con una metodología muy concreta, luego los expertos ya analizan estos datos, es como hacer una encuesta en el territorio, es una encuesta que está bien enfocada y con estos datos que nos aportan todos estos colaboradores, que en España son más de 1,000 voluntarios, sabemos cómo les va a estas especies que decía, estas especies comunes. Sabemos si hay más o menos golondrinas, sabemos si hay más o menos gorriones, sabemos cómo les va a generar las especies ligadas a medios agrícolas, cómo les va a las especies ligadas a bosques, a matorrales, y estos datos nos indican también pues cuál es el estado de salud de este tipo de ecosistemas. Nos están diciendo cómo van las cosas.
Mario, ¿quién creó este programa?
Este programa lo crea SEO, la asociación para la que trabajo, y lo crea hace ya más de 15 años. Estos datos, además, empiezan a ser muy útiles cuando tenemos tendencias largas, porque ya nos están diciendo claramente, nos están indicando muy bien tendencias a largo plazo. En las series muy cortitas, pues podría significar que está pasando algo que no tiene por qué mantenerse en el tiempo, pero a partir de series ya de más de 10 años, más de 15 años, sí que podemos establecer con mucha fiabilidad cuáles son estas tendencias. Este es el gran valor que tiene este programa, que también se hace en otros países europeos, por eso está incorporado, como decías antes, como un indicador europeo por el Eurostat. El valor que tiene es que se repite todos los años, que tenemos tendencias a largo plazo, que somos capaces de mantener este esfuerzo gracias a la colaboración de nuestros socios, de nuestros voluntarios, que aportan su tiempo gratuitamente a proporcionar estos datos. Esto sería costosísimo de pagar a profesionales de la ornitología que hicieran este trabajo, y tampoco hay por qué hacerlo, porque la gente pues bien organizada puede perfectamente aportar estos datos que son muy interesantes y muy valiosos.
La última referencia con la cual comparáis el estudio este que estamos hablando es 1998, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar, si te parece ahora, Mario, sobre algo referido a la ciencia ciudadana. ¿Podemos explicar un poco qué es todo esto?
De lo que se trata en definitiva es que cualquier ciudadano que lo desee pues tenga a su disposición programas con unas metodologías ya determinadas por expertos, por las universidades, por asociaciones como la nuestra, de manera que puedan encontrar la manera de colaborar, de aportar su tiempo y sus conocimientos, que los tienen, para obtener una serie de datos valiosos luego de cara, por ejemplo, a establecer programas de conservación, que en definitiva es una obligación que tienen las administraciones. En el caso de las aves, pues es salir al campo a contar pájaros de una determinada manera, pues al final proporciona unos datos científicamente muy, muy sólidos.
La máxima participación de voluntarios y voluntarias se dio en 2012, ¿no? Aquí en la Comunidad Valenciana, con la presencia sobre todo de agentes medioambientales.
Efectivamente, sí. Hasta 2012 el esfuerzo lo hacía solitario SEO Birdlife, con nuestros voluntarios, nuestros colaboradores, pero a partir de ese año colaboramos más estrechamente con la Consellería de Medio Ambiente, con las diferentes denominaciones que ha ido teniendo desde entonces, y con esto incorporamos sobre todo pues a todos los agentes medioambientales, agentes forestales, muchos de ellos socios nuestros también, que han dado un impulso importante personal con un buen nivel de especialización y de conocimientos y de identificación de aves que están en el campo, y que pues tomando estos datos conseguimos dar un salto importante en cuanto al número de cuadrículas, al número de estaciones de censo cubiertas, prácticamente las duplicamos. Esto es importante porque es, como he dicho antes, como una encuesta. Cuanto más estaciones de censo, cuanto mejor repartida o mayor tamaño tenga la muestra que estamos tomando, pues más fiable son los datos, más fiables son las tendencias que podemos establecer. Por esto es importante, y además son unos datos que también, como decía, le son muy útiles a la administración, a la Consellería en este caso, porque también están dando información, igual que a nosotros, de cuál es el estado de conservación de todas estas poblaciones, y con eso pues tienen información de primera mano, una información básica para enfocar sus esfuerzos o sus obligaciones de conservación de las aves.
Mario, vamos a hablar ya sobre ese estudio de 2015 que habéis realizado en la Comunidad Valenciana. Los puntos o estaciones de muestreo en esta comunidad han sido 1.780, ¿no?
Efectivamente, sí. Repartidos en 89 cuadrículas con una participación de más de 60 voluntarios. La metodología, una cuadrícula es de 10 por 10 kilómetros de lado. Y en esta cuadrícula el participante lo que tiene que establecer es un mínimo de 10 estaciones de escucha distribuidas por los diferentes hábitats que hay en esa cuadrícula, y un par de veces en época de primavera hay que hacer un par de visitas separadas por un mes en determinadas fechas para abarcar todo el abanico de diferentes fenologías de las especies. desde que amanece hasta más o menos las 11, recorrer esas estaciones siempre en el mismo orden. Esto es importante para que los datos sean comparables todos los años entre ellos, y anotar durante 5 minutos en cada estación pues todas las aves que veo que oyen dentro y fuera de un radio de 25 metros. Lo del radio es también interesante porque eso nos permite obtener datos cuantitativos y no solo tener la tendencia en cuanto a un índice de si hay más o menos golondrinas, por ejemplo, sino incluso las especies mejor muestreadas o con mayores tamaños muestrales, podemos aproximarnos incluso a saber cuántas hay realmente, no solo la tendencia.
Mario, se han detectado 184 especies y se han evaluado 89.
89 especies, es por lo que contaba. No todas las especies, para poder evaluarlas necesitamos un tamaño mínimo de datos. Muchas especies detectadas tienen muy pocos datos porque son más esporádicas, son más raras, y entonces hasta que no tengamos más tamaño muestral no podemos establecer tendencias. 89 especies evaluadas son bastantes especies, vamos.
Y habéis encontrado cambios en 49 especies. 12 en declive, 4 incremento fuerte de la población, 18 incremento moderado y 15 restantes tendencia estable, ¿no?
Eso es. Lo que nos están diciendo estos datos de qué especies están en declive y cuáles están en incremento es que las especies que están en incremento, prácticamente todas, corresponden a medios forestales. Esto nos dice que los bosques, las masas boscosas, están aumentando, algo que también se conocía ya, en extensión, y por tanto las especies ligadas a estos medios, pues en general están aumentando el tamaño de su población. En cambio, prácticamente todas las especies que están ligadas a medios agrícolas, a medios urbanos, y en menor medida, pero también algunas a zonas de matorrales, sin cobertura boscosa, pues está en declive. Es muy llamativo, por ejemplo, lo de las aves ligadas a medios agrícolas. Prácticamente todas tienen problemas o presentan declives. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la intensificación de la agricultura que venimos sufriendo desde hace bastantes décadas pues empieza a tener unos efectos muy negativos en todas estas especies de aves. El exceso de uso de plaguicidas, de herbicidas, está afectando a la fauna, en este caso a las aves que viven en estos medios y que convertía y sigue convirtiendo a nuestro país en uno de los que tiene mayor biodiversidad de toda Europa, porque la agricultura que teníamos hasta hace pocas décadas había sido capaz de convivir perfectamente con esta biodiversidad. Y nos están diciendo también pues que tenemos que trabajar más en tener programas de agricultura que nos hagan volver a la buena senda, recuperar la biodiversidad asociada a la agricultura.
Llama la atención especialmente que la golondrina se ha reducido en el 51,4% de los casos con relación siempre a 1998 y el gorrión común en 22,3%.
Efectivamente, son dos especies pues muy comunes, muy habituales, mucha gente las conocerá, quien no conoce una golondrina, quien no conoce a los gorriones, y sin embargo son especies que al ritmo que van pues van a empezar a ser especies con problemas en muy poquito tiempo si no somos capaces de cambiar la tendencia. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto con las golondrinas y con los gorriones? Precisamente porque son aves que están ligadas a medios agrícolas o a medios urbanos, como es también el caso del gorrión, y el uso excesivo durante estas últimas décadas de herbicidas, de pesticidas, de plaguicidas, pues hace que no tenga suficiente alimento. También en el caso de los gorriones, ya más ligado a medio urbano, no solo la falta de alimento por este exceso de uso de materiales sintéticos para eliminar las, entre comillas, malas hierbas y los insectos que les deja sin comida, sino en este caso también pues la pérdida de lugares de nidificación. Son los gorriones que nidifican en huecos que siempre había en las construcciones humanas, pero los edificios modernos pues cada vez ofrecen menos posibilidades para la nidificación de estas especies, y es algo pues que hay que suplir de alguna manera proporcionándoles otras opciones, como cajas nido, por ejemplo.
Y luego, como decía, las aves asociadas a medios forestales, hay una tendencia positiva, como por ejemplo el pinzón, agateador, piquituerto, ¿no?
Sí, sí. Las aves estrictamente forestales, a pesar de los incendios, en general las masas boscosas, pues en parte por el abandono de superficies agrícolas, pues han experimentado un crecimiento, y las especies que están ligadas a estos medios, pues también, de la mano de este crecimiento de las masas boscosas, pues están aumentando sus poblaciones.
Y como organización SEO BirdLife, ¿qué proponéis o qué exigís a la administración para que cambie esa tendencia de declive de algunas aves, sobre todo asociadas al ámbito agrícola y urbano?
Precisamente lo que estamos trabajando, y como dices bien, pues pedimos a las administraciones es que hagan caso a estos indicadores, que en el ámbito agrícola se trabaje en el sentido de primar, de apoyar la vuelta a una agricultura no tan productiva, pero sí con más valor añadido. Esto además es bueno para el agricultor. Nunca vamos a ser capaces de competir en cuanto a producir más y más barato. Lo que tenemos que competir es produciendo calidad. Y esta es la calidad que teníamos, que va ligada pues a una producción, o bien producción ecológica, o bien producción de calidad, con donde se usen menos plaguicidas, menos herbicidas. Esto es mejor para el producto alimentario y también es infinitamente mejor para las poblaciones de aves. Y en el caso de las ciudades, pues también estamos trabajando en impulsar lo que sería la biodiversidad urbana, volver a tener unas ciudades más amables para la fauna y, de paso, para los propios habitantes de la ciudad. Mejorar las zonas verdes, incorporar a los jardines pues especies autóctonas que son perfectamente ornamentales y, además, pues consumen menos agua y ofrecen más posibilidades de alimento. Disminuir también el uso de plaguicidas, insecticidas en nuestros jardines. No pretender tener unos céspedes perfectos, como en el norte de Europa, sino volver a estas praderías de crucíferas, de otro tipo de plantas, que no nos dan este aspecto de alfombra verde, pero desde luego albergan muchísima más biodiversidad, más insectos, más semillas, y esto hace que las aves estén mejor. Y en los edificios, proporcionar mayores oportunidades de encontrar huecos de nidificación para nidificación, pues para gorriones, vencejos, aviones comunes, que además son aliados nuestros porque ingieren, sobre todo golondrinas, vencejos, aviones comunes, pues ingieren grandes cantidades de mosquitos y de otros insectos que luego queremos que no nos molesten, que no nos piquen. Estamos echando de las ciudades a los predadores naturales de estos insectos.
¿La despoblación rural está también influyendo negativamente en la presencia de estas aves?
De alguna manera sí, porque la despoblación rural lo que hace es que se abandonen cultivos y estos cultivos pues pasan a convertirse en masas de matorral y posteriormente en bosques. Tenemos además esta, y por eso hay más especies forestales, pero es que además esta despoblación hace que la agricultura que teníamos anteriormente, que era más diversa, porque había más gente en el campo pudiendo vivir de esta agricultura, había un mosaico de paisaje mucho más heterogéneo, con más setos, con más bosquecitos intercalados entre los campos de cultivo. Esto se va perdiendo porque hay menos gente, la agricultura está más intensificada, al haber menos gente y también más tecnología, pues las parcelas son muchísimo más grandes, hay menos setos, como decía, menos bordes, y también influye de manera negativa en la biodiversidad del medio agrícola, que no solo es el campo de cultivo estrictamente y la planta que produce comida, sino todo el entorno de setos, árboles asociados a los lindes, etcétera.
Y en cuanto a la ciudadanía, ¿qué le podríamos recomendar, aparte de que instale nidos para que nidifiquen las aves, para que esta población por lo menos se mantenga y no vaya en retroceso aún más?
Le pedimos, por un lado, pues que apoye los esfuerzos de organizaciones como la nuestra, que le pedimos a las administraciones pues que mejoren la calidad del medio agrícola y de las ciudades, exijan esto a los políticos, a las administraciones, que nos apoyen en este sentido, y también les ofrecemos que se incorporen a estos programas de ciencia ciudadana. No se necesita para participar en ellos muchas veces tener un conocimiento de ser un gran experto en identificación de aves, son programas relativamente sencillos para participar. Con esto además están aportando, no solo están disfrutando, están saliendo al campo, están saliendo a observar aves, sino que están aportando información muy valiosa para que luego los programas de conservación estén bien enfocados, disfruten y al mismo tiempo aporten. O sea que también les pediríamos pues que visiten nuestra web y que se apunten a estos programas de ciencia ciudadana que les ofrecemos.
Mario, si algún escuchante está interesado en ampliar información sobre ese informe que ha publicado la Generalitat Valenciana relacionado con ese seguimiento de aves silvestres, ¿cómo lo puede hacer?
Hay dos rutas. Una es entrar a la propia página web de la Consellería. Lo que pasa es que es un poco larga la ruta, como para decirla por la radio, ocupa casi dos líneas. Y otra opción ahora mismo más sencilla es que entre en nuestra web y en las noticias verá rápidamente en la primera página la noticia sobre este informe y bajo tiene el enlace para poder acceder. En todo caso, tecleando Cuadernos del Voluntariado y Participación Social SACRE en Google, pues seguro que encuentran también este informe que se puede descargar desde la web.
Mario Jiménez, delegado de SEO Birdlife en Valencia, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por la realización de este proyecto.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contarlo.
Mario, un saludo. Gracias.
Un saludo.